Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Saludos como siempre a los que escuchan a través de todas nuestras plataformas. De las frecuencias radiales de Radio Martí, tanto onda media como onda corta, y por supuesto a los que siguen este programa a través de Facebook, especialmente a través de Facebook Live. Saludos, gracias, gracias como siempre por la sintonía. Hoy en la tertulia, acá en Las Noticias como son, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba está exigiendo libertad de presos políticos. Mencionan algunos nombres: José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Navarro, entre otros, pero en realidad están pidiendo, demandando la libertad de todos los presos políticos cubanos. Bueno, hay frustración en Cuba por las dificultades que existen para poder viajar a Nicaragua. El economista Elías Amor Bravo dice, y cito: "No se resuelve la inflación por medio de más control sobre precios, sino justo lo contrario". Y José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, señala que las dictaduras de Venezuela y Nicaragua se suman a la cubana. Algunos de los temas que traemos hoy acá a la tertulia los vamos a analizar con dos destacados periodistas cubanos. Henry Constantín se encuentra en Camagüey. Iván García, también periodista independiente, está en La Habana. Comenzamos.
En Las Noticias como son, tertulia.
Sí, señor, vamos a saludar a Henry Constantín, allá en Camagüey, director de La Hora de Cuba, vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos bien. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Saludo a todos los que están escuchando el programa en cualquiera de las orillas. Y bueno, saludo también a Iván, que está también del otro lado.
Claro, y en cualquier parte del mundo a través de las redes sociales también. Iván, un abrazo. Iván García, periodista independiente, también columnista del diario Las Américas, está en La Habana. ¿Cómo estás, hermano?
Sí, saludos a ti, a todos los oyentes, a Henry Camagüey y a todos los que nos están escuchando ahora en este momento.
Muy bien, bueno, pues nos remangamos la camisa y vamos a empezar hablando del mensaje que ha dado el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, denunciando la situación que tienen los presos políticos y sobre todo el presidente de la organización, José Daniel Ferrer García, quien se encuentra en mal estado físico, temiendo incluso por su vida, lleva 5 meses detenido, aislado y en pésimas condiciones allá en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. En un comunicado resalta que activistas como Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara y otras 600 personas han sido detenidas arbitrariamente por reclamar pacíficamente sus derechos en Cuba. El Consejo para la Transición Democrática observa que la expresión cívica y pacífica de las demandas ciudadanas contrastan con la violencia desproporcionada respuesta de parte de las autoridades cubanas. Vamos a pasar a escuchar el testimonio que nos da la señora Nelva Ortega Tamayo. Ella es la esposa de José Daniel Ferrer. Junto a su hija, a la hija de José Daniel, Fátima, pues recientemente lo visitaron allá en Mar Verde. Vamos a ver qué cuenta ella y seguimos acá en la tertulia.
Visita la cual no le permitieron a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo entrar, solamente a Fátima, y a nuestro bebé de 2 años, Daniel José Ferrer de Ortega. Allí nos confirmó nuevamente las condiciones inhumanas, crueles y degradantes en las que está viviendo, bajo todo tipo de torturas psicológicas y físicas, también de que se mantiene con su salud deteriorada y muy afectada. Están los fuertes dolores de esa, los zumbidos en los oídos, se mantienen esos sonidos de grillos que tienden a atormentarle, está perdiendo la vista, ya lleva aproximadamente 3 meses sangrando por la boca y en las mismas condiciones, una celda tapiada que solamente tiene una pequeña ventanita que no da con el exterior, solamente contra otra celda y que apenas logra divisar la luz del sol. Solamente la han sacado luego de nuestra visita 2 veces a un patio que no tiene ninguna persona allí cerca, porque todavía le imposibilitan tener alguna relación con la población penal. Y no solamente es eso, le están violando todos sus derechos. Sabemos muy bien cómo es la dictadura, que viola no solamente la de los presos comunes, la de nosotros mismos, sino también la de los presos políticos. Ni siquiera una hoja de papel le permite con un lápiz para que pueda realizar una solicitud para asistencia religiosa. También nos negaron el hecho de poderle llevar, no solamente le niegan el hecho de los libros, que solamente quieren que pasen 3, sino que también los periódicos que dijeron de que se podían llevar, no se lo permitieron. Es decir, es para tenerlo totalmente desinformado con lo que está pasando aquí dentro de Cuba y en el mundo.
La esposa de José Daniel, con este testimonio, por cierto, está detenido desde el 11 de julio, cuando se disponía a participar en las protestas masivas en su ciudad, allá en Santiago de Cuba. Y en agosto, ya divulgaron un documento de la Fiscalía indicando que José Daniel Ferrer deberá cumplir en prisión 4 años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad que fueron establecidos en una sanción que le fue impuesta previamente en el 2020. Hemos comenzado la tertulia con esta nota porque, sin duda, Henry, voy contigo primero, el régimen cubano está imponiendo no solamente a situaciones como esta a los presos políticos, sino también hay severas sentencias a personas que salieron a protestar el 11 de julio.
Sí, ese es el fenómeno y que va a continuar, yo creo que marcando estos meses. Hay muchos juicios que aún no han terminado en sentencia aún, pero o sea, si estamos en eso, ya hemos visto, bueno, las peticiones fiscales de 12 y 14 y 18 años han sido comunes. En Camagüey yo quería también marcar, aparte de la difícil situación que, bueno, Otero, José Daniel, drama muy duro, Félix Navarro y los más de 600 detenidos, estaban también ellos, el régimen encarcelando a otros activistas y opositores que también pueden marcar en la calle. Hace unos 10 días, precisamente, el líder de un PACO en Camagüey, que había salido de prisión el 21 de julio, o sea, el día 11 estaba aún preso, estaba cumpliendo una condena anterior, salió de prisión el 21 de julio y hace 10 días fue detenido y está hoy en Cerámica, en la prisión de Cerámica, donde se esperan los juicios, ¿no? Los que están acusados de acaparamiento por tener una mesita con víveres en su casa. Y también Bárbaro de Céspedes, desde el 10 de octubre, encarcelado igualmente en una prisión. O sea, están aumentando las listas de presos, no solo de los del 11 de julio, sino con todo lo que quedaba todavía en la calle en libertad y que podía disputarle al régimen o ponerle en peligro siquiera la tranquilidad en una acera. Porque no estamos hablando de personas, por la situación del país, que puedan ahora mismo volcar al régimen, pero igual, solamente un individuo que puede arrastrar a 3 o 4 ciudadanos ya es peligroso.
Henry, la situación de Bárbaro, perdóname, ¿cuál es la situación que tiene Bárbaro de Céspedes, que hace ya unos días pues no tenemos noticias de él?
No, bueno, exactamente ahora mismo tenemos, porque él tenía 2 causas abiertas anteriormente más el arresto domiciliario a partir de lo del 11 de julio. Es probable que le hayan sucedido a él exactamente como a José Daniel Ferrer, o bueno, no exactamente, José Daniel Ferrer tenía una condena falsa, pero la tenía, y es probable que a Bárbaro le hayan revocado también el arresto domiciliario por haber salido el 10 de octubre a manifestarse pacíficamente. Entonces su situación es así como en espera de esos dos juicios, el del 11 de julio por desorden público y uno anterior de febrero por un tema de desacato, por no querer entregarle su carnet de identidad a un policía en el mismo momento. O sea, después se lo entregó, pero tardó unos minutos. Bueno, el drama de José Daniel Ferrer, de su familia, uno lo escucha y a veces de escucharlo tanto pierde la cercanía de toda esa situación que están viviendo esos hijos de él, sobre todo esos menores de edad, sí, que no es que tengan un familiar preso, es que reciben vejaciones, esto mismo de que al hijo de él no le hayan dejado pasar la visita, de que sepan que a su padre no le pueden introducir, llevar los medicamentos o simplemente la literatura que pudieran llevarle. Son dramas que vistos con lupa, pues desconciertan demasiado y dan prueba de la naturaleza criminal de esta gente que está manejando la prisión de estos individuos.
Tremendamente difícil la situación. También quiero poner un dato antes de escuchar la opinión de Iván, que es periodista, y por eso voy a señalar esto, ¿no? El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa ha denunciado en las últimas horas el allanamiento de la sede de un medio comunitario y el arresto de su director, Alberto Corzo, quien fue declarado en paradero desconocido. Es decir, que no solamente la represión y el hostigamiento está dirigido a los del 11J, sino que esto pues ha seguido diariamente, Iván.
No, mira, bueno, dramático y terrible lo de José Daniel, porque incluso yo hablando de un ex guardia esto del Combinado del Este, me decía que el reglamento este de penal que hay en Cuba, un preso no puede estar más de 45 días en una tapiada, ¿no? O no debiera, incluso estando en una tapiada, una vez a la semana debería coger sol. Yo estaba escuchando lo de Ney y bueno, he leído del caso de eso de salir solamente en estos 5 o 6 meses que lleva ya de la celda a coger sol, a caminar, son condiciones infrahumanas, ¿no? Y luego, acotando esto, bueno, te diría que mira, es que viene sucediendo. Yo creo que también, claro, ha coincidido con la pandemia, ha coincidido con, bueno, toda la situación que hay en la frontera con Rusia y Ucrania, la agresividad de China ya amenazando a Taiwán en más de China. Y entonces, yo te estoy solapando, pero el acoso, la represión en Cuba, desde Díaz-Canel, ha sido 10 veces superior a la de la Primavera Negra, que fueron 75, porque fíjate, esos fueron unos días que tuvimos 75, pero es que desde diciembre del año pasado a la fecha, entre los muchos activistas, sobre todo líderes, opositores de vieja data y otros jóvenes como Luis Manuel Otero y Michael Sombo, más de 600, no se sabe la cifra, entre 500 o 600 que aún están en prisión del 11 de julio, incluyendo muchos menores de edad, más los periodistas, que son alrededor de una veintena que están en prisión prácticamente domiciliaria en su casa, más otros como el propio Henry, constantemente acosado, reprimido. Oye, además sistemático y en el tiempo, es más de un año, es una cosa feroz, ¿no? Uh-huh. Y tú oye, no solo esto ahora que he contado de Bárbaro, tú hablas con este Rolando y te cuenta, ya sucede lo mismo en Guantánamo, y te cuenta con alguien de Artemis y te cuenta lo parecido. Es decir, que es algo sistemático. Y luego, otro grupo de periodistas, muchísimos, todos nosotros, que muchos no podemos salir siquiera de... Acá tenemos regulaciones de viajar, ¿no? Ya te digo, es una represión más pausada, menos propagandística, menos pero sistemática. Y de luego que espero que en algún momento, a estas instancias de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, pues reclamen, exijan a la dictadura de La Habana que eso debe cesar, ¿no?
Claro que sí. Bueno, vamos a pasar a la próxima nota.
Estás escuchando las noticias como son.
Y se trata de algo que en voz alta la mayoría de los cubanos están comentando. Miles de personas tienen sus esperanzas puestas en Nicaragua tras la decisión de Daniel Ortega de otorgar libre visado, pero las restricciones aún vigentes por la pandemia de COVID, también los altos precios de los boletos aéreos hacen el viaje imposible para la mayoría, señala un reporte del diario El Confidencial. La única aerolínea que ha tomado sus viajes a Cuba es Copa y por el momento solo ofrece vuelos de La Habana a Panamá, desde donde es posible seguir a Nicaragua, pero en la isla no se consiguen los boletos y en la página web de la aerolínea solamente hay disponibilidad para viajes sin retorno desde Managua hacia La Habana con escala en Ciudad Panamá. Un boleto sin retorno de La Habana a Managua puede llegar a costar $960 en clase económica y $1,081 en clase ejecutiva solo de ida, dijo un funcionario de esa aerolínea. La estatal venezolana Conviasa, que también conectaba las dos capitales, mantiene los vuelos de esta ruta suspendidos desde enero. Y hay un subtítulo, una pregunta que se hace este artículo, o el articulista en este caso: ¿viajes de negocios o trampolín migratorio? Voy contigo, Iván, para conocer qué piensas.
Mira, coincidentemente el viernes estuve ahí en el centro de negocios de Miramar, donde hay dos agencias que venden pasajes tanto a Panamá como ahora a Centroamérica, ¿no? Costa Rica, Managua. Y había un cartel en el puesto en el cristal que no se estaba vendiendo pasajes. Y bueno, y había desde las 5, de las 4 de la mañana, me contaban varias personas, toda la madrugada, porque hay listas también, ¿no? Hay colas y coleros. Personas que están esperando porque le dice que próximamente se van a renovar los pasajes. En el caso de Conviasa todavía no ha comenzado a vender, que es el acuerdo este, supongo yo, que hay con el régimen de Maduro, de que ellos, la línea aérea, para que se ganen algunos dólares, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se junta por otra vía. Hay personas, bueno, ya la vía rusa la gente no la explota mucho porque se sabe que luego saltar Bielorrusia, llegar a la Europa, sobre todo España, o por la vía de Serbia, es muy trabajoso. La Unión Europea, prácticamente la mayoría de los países están muy blindados en este problema de la inmigración. Y entonces, bueno, la gente va a cualquier destino. Ahí hay personas que claro, que tienen a Guyana, para tratar entonces de ver de qué manera pueden entrar por otro país. Pero es que Cuba, el pasaporte cubano, la manera que permite, son tres, cuatro países así donde tú puedes iniciar este maratón terrestre luego a la frontera sur de Estados Unidos en México, ¿no? Y ya te digo, un drama humano, otros que bueno, que se van, ¿no? Hay muchas maneras de balseros, y acuerdan con y es de lo peligroso, ¿no? Con personas de tráfico de personas, para que en determinado punto lo recojan en un callo, un islote, y lo introduzcan ilegal ahí a Estados Unidos. Es decir, es un drama. Y esta noticia, que evidentemente no es para nada altruista de Daniel Ortega, yo creo que es concertado con el régimen de La Habana, evidentemente tampoco es para negocios, es simplemente un trampolín para luego cruzar la frontera de Guatemala o de Salvador, llegar hasta México y estar en Estados Unidos.
O como dicen en el artículo, ¿no?, Reinaldo Escobar, del diario 14 y medio, que también esto pudiera buscar un poco, pues, liberar la presión, una válvula de escape, ¿no?
Siempre ha sido así, tú lo sabes, José Luis, en los años 60, 70, 80, 90.
Así mismo.
Cuando hay determinadas coyunturas estas de crisis, de descontento social que ellos consideran ya peligroso, pues, pero ahora no tenían esta válvula. Es decir, había los acuerdos migratorios. En el 80 todavía existía la ley de pies secos, hasta el 2016. Pies secos mismo, pero ahora es muy complejo, y hoy mismo, a partir de hoy, está funcionando ya, o se aprobó. Que los cubanos, incluso, que pidan asilo, todo, pero los cubanos, incluyendo a ellos, tienen que esperar la parte mexicana, ¿no? Pero a pesar de todo, que es lo que yo te digo, que a mí me llama poderosamente la atención, son miles, José Luis, aquí en La Habana, que lo venden todo, queman las naves, y la casa, los electrodomésticos, una moto, un carro, lo que tenga, para sencillamente marcharse de Cuba, y el destino cualquiera. Ya te digo, lo mismo te da México que Haití, ¿no? El problema es huir.
¿Qué cosa? ¿Qué piensas, Henry?
No, exactamente. Cuba, hay un 70, un 80% de la población que está con la mente puesta en ver cómo escapa. Si fuera fácil, ya habría escapado, ¿no? Es muy complicado. Bueno, vimos eso mismo. Ahora esperábamos que ya los vuelos estuvieran así, muy frecuentes entre Nicaragua y Cuba, y ni siquiera eso. O sea, estuvo el acuerdo político, pero parece que faltan algunos pasos. Parece que las aerolíneas no se atreven, o hay algo que aún está detenido ahí. Yo hoy mismo supe de jóvenes cubanos que llegaron ayer, anteayer, a las Islas Caimán. No está en ninguna de las rutas sencillas para escapar de aquí, sin embargo, aún siguen llegando la gente desesperadamente de esos lugares, saliendo. Y es el panorama, va a ser el panorama por, yo creo, mientras dure este régimen. Además, el ordenamiento lo empeoró todo. Si las aerolíneas es un elemento que pudiera marcar el hecho de que se acelere ese flujo por Nicaragua, que por fin haya más vuelos, es el tema de la respuesta norteamericana ante eso. A Biden y a la vicepresidenta, que es la encargada del tema migratorio, no les está yendo bien en las críticas de ninguno, ni siquiera su propio partido, o porque se pasen o porque no lleguen, ¿no? Como sabemos. y una luz de cubanos, porque lo que se espera es una catarata. O sea, estamos hablando de miles de personas, como decía Iván, ahí yo conozco muchísima gente que está así con el pie puesto en el acelerador, solo esperando
a ver qué pasa.
El lugar sin visa, pues sería difícil de manejar, inclusive para gobiernos que no están muy, o sea, que no les interesa mucho lo que diga el gobierno norteamericano, como el de Managua y los de aquí. Sería difícil de manejar, pero quizás lo buscan, por lo menos el régimen cubano busca eso también como elemento de facilitar una negociación con Biden, ya que se le ha entorpecido por el tema del 11 de julio, por toda la represión exacerbada.
Pudiera
quizás
ser
buscan
también.
Para
ser
sentarlos
también.
En una mesa.
Hace poco, Henry Iván, el padre José Conrado Rodríguez, en una entrevista con la cadena de televisión CNN, hablando de la realidad de Cuba, le preguntaba al periodista y él respondía diciendo, Cuba en estos momentos se vive así, los jóvenes pensando en salir y los viejos buscando qué comer. Seguimos. Yo traigo esta nota, este artículo del profesor Elías Amor Bravo, allá en Valencia, profesor de economía, que ha titulado No se resuelve la inflación por medio de más control sobre los precios, sino justo lo contrario, porque quiero escuchar la opinión de Henry, que está en Camagüey, de Iván, que está en La Habana, la verdadera realidad, la inflación que hay en Cuba en medio de esta tarea de ordenamiento, como hace un rato pues comentaba Henry, ¿no?, que esto ha dado al traste, esto realmente ha sido un total fracaso. Iván, brevemente, ¿qué piensas tú?
Bueno, ya te digo, ahorita Henry lo mencionaba, la tarea de ordenamiento, que ha sido un total fracaso, ¿no? Y la inflación, ya te digo, vamos a tomar un índice de Don John en la carne de cerdo, en La Habana, la deshuesada, está a 365 pesos, y la carne de puerco con hueso, con todo, está entre 200 y 220, ya con eso te lo estoy diciendo todo, y ahí te hablo. Una libra de tomate 90 y 100 pesos, la libra de limones 150 y 170 pesos, en fin, es terrible, ¿no?
Y por allá, por Camagüey, la libra de carne puerco, ¿cómo está, Henry?
200 y en algunos municipios 250 pesos ya, y todavía no estamos ni a mediados de diciembre, o sea, según vaya avanzando diciembre será peor. Y era de esperarse, puedes aumentar los salarios, hacer todo lo que quieras, pero si no estimula y deja que la producción, que los productores aumentan su trabajo, pues no va a resolver nada, vas a empeorar, efectivamente, lo que se está viendo.
Hay muy pocos bolsillos que puedan pues realmente comprar una libre carne de puerco, supongo yo, Henry, ¿no?
No, prácticamente, yo no sé cómo los jubilados, por ejemplo, una jubilación media está entre los 1.500 y los 3.000 cuando son retirados así de organismos importantes, y ¿cuántas libras de carne de puerco te da eso? 5, 6, 8, y tienes que dejar dinero para la electricidad, que también está carísima. No ha subido más porque es un precio estatal controlado, pero está carísima. Y la vianda, hortaliza, la libra de arroz a 30, y eso que Camagüey tiene un polo productor en vertientes, pues ya te vuelve agua la pensión y los salarios por el estilo, ¿no?
El artículo del profesor, voy a citar brevemente antes de pasar ya a la nota final de acá de la tertulia, dice, curioso, en el artículo se citan tasas de inflación del mercado informal que Murillo anunció antes de su cese político en un 6.900% o la del crecimiento de los precios de las entidades estatales en un 222%. Solamente tengo tiempo porque quería también comentar y sobre todo informarle de esta nota el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha declarado al periódico argentino La Nación que América Latina está muy mal en este momento, probablemente el peor de los últimos 30 años, y afirmó que en este sentido se han terminado por consolidar dos dictaduras en la región, Venezuela y Nicaragua, que se suman a la dictadura de Cuba, y varios países están sometidos a líderes autoritarios que fueron electos democráticamente, pero actúan con total desprecio por el Estado de Derecho y las libertades públicas. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Henry Constantín, allá en Camagüey, Iván García en La Habana, y hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso acá en las noticias como son, José Luis Ramos. Bueno, recientemente tuvo lugar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua. Hoy les presento parte de ese debate en el que participaron, entre otros, pues la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre otros.
Pues tengo el gusto de saludar y dar la bienvenida nuevamente a este Consejo Permanente a la comisionada Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisionada Urrejola, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Quiero en primer lugar saludar al presidente del Consejo Permanente, al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, al secretario general adjunto, Néstor Méndez, al señor Alberto Brumori, representante regional de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y también al señor Daniel Tobato. También un saludo muy especial a todos los embajadores y embajadoras aquí presentes. En mi calidad de presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como relatora para Nicaragua, agradezco la invitación del Consejo Permanente para dirigirme a ustedes y compartir, una vez más, nuestra visión sobre el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos y el Estado de Derecho en Nicaragua. Como ha sido ampliamente documentada por la Comisión, la respuesta estatal violenta a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del 2018 desencadenó en una grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, misma que, a más de 3 años, continúa profundizándose debido, entre otros factores, a la instalación de facto de un estado de excepción en el país, así como el prolongado debilitamiento de las instituciones democráticas por la concentración del poder en el Ejecutivo. La población nicaragüense continúa afectada por la instalación de un estado policial que posibilita la permanente coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar a cualquier persona identificada como opositora al gobierno actual. Durante estos últimos 3 años, la CIDH ha alertado continuamente a la comunidad internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en Nicaragua, entre hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al gobierno, violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas y retaliaciones, malos tratos, criminalización bajo cargos infundados y desproporcionados, como terrorismo, crimen organizado, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia. Así también la CIDH ha condenado los asesinatos que hasta ahora permanecen impunes de campesinas y campesinos en las zonas rurales del país y la actuación de los llamados colonos provenientes de las zonas cercanas al Pacífico en territorios indígenas de la costa Caribe y del patrón de ataques ocurridos en dicho contexto, sin que hasta ahora haya información que indique procesos de verdad y justicia en estos casos, ni medidas para prevenir su ocurrencia. En el mismo contexto, la CIDH ha registrado ataques a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios y el exilio de más de 90 periodistas. La Comisión ha manifestado su preocupación por el cierre de los espacios democráticos, la suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión en un país donde la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a personas allegadas al gobierno. Como consecuencia de estos factores, en Nicaragua persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en la muerte de al menos 355 personas, más de 2.000 personas heridas, más de 1.614 personas detenidas arbitrariamente, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud y más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios. Asimismo, según datos registrados por ACNUR, más de 110.000 personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos. Ante la continuación de la grave crisis de derechos humanos y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática en el país, las elecciones generales realizadas el 7 de noviembre pasado representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un periodo transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal. Sin embargo, desde el inicio de este año, la Comisión constató la intensificación de una nueva etapa de represión, caracterizada por un conjunto de acciones estatales, entre ellas la aprobación de un conjunto de leyes a la medida, que tuvieron por efecto poner fin a la participación de la oposición aún antes de realizarse las elecciones generales. En particular, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la CIDH recibió información sobre la cancelación de la personalidad jurídica de los partidos de oposición, la detención y criminalización de más de 30 personas, líderes y lideresas, incluyendo 7 personas precandidatas presidenciales, las cuales aún permanecen privadas de libertad y algunas de ellas cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana. Durante el año 2021, la Comisión ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría defensoras, líderes de opinión y opositoras al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales. No puedo dejar de mencionar las graves condiciones de detención en las que se encuentran todas las personas detenidas. La Comisión recibió denuncias de tratos crueles e inhumanos, la aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos. Preocupa especialmente la situación de aislamiento en celdas de castigo y de confinamiento solitario en las que han permanecido por más de 160 días las líderes opositoras Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona. El 22 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la cual declaró que la posición asumida por el gobierno de Nicaragua, rechazando cumplir con las medidas de protección y la inobservancia del ordenado en resoluciones anteriores, constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este tribunal y en un incumplimiento al deber de informar. En este sentido, la Corte constató que 21 de las 22 personas beneficiarias permanecen arbitrariamente detenidas, pese a que se le ordenó al Estado nicaragüense su liberación inmediata. La Corte recordó que es deber de la Asamblea General de la OEA asegurar el oportuno cumplimiento de las decisiones mediante la adopción de medidas institucionales de carácter colectivo que sean eficaces, oportunas y expeditas para asegurar el efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos. La CIDH hace suya este llamado de la Corte a los Estados miembros de la OEA. En nuestro reciente informe, Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho, señalamos que en Nicaragua operó un proceso paulatino de concentración del poder y un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas que se intensificó el año 2007 al asumir Daniel Ortega su segundo mandato como presidente de la República y que se consolidó a partir de la grave crisis de derechos humanos iniciada en abril del 2018. Dicho proceso de concentración del poder fue posible mediante una serie de medidas adoptadas para permitir la reelección presidencial y la concentración del máximo poder político en el alto gobierno del Poder Ejecutivo, con el concurso de diferentes instituciones estatales, desde la Asamblea Nacional, las instituciones del Poder Judicial como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República y las Fuerzas de Seguridad, por personas nombradas por ser afines al partido de gobierno de sus aliados en el pacto y por la falta de órganos de control independientes e imparciales. Es así que el principio de separación de poderes que rige un Estado democrático de derecho se quebrantó. Hoy en Nicaragua, las distintas funciones del Estado no corresponden a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí. Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades. Por el contrario, las facilitan o consolidan, y la situación de derechos humanos de la población continúa seriamente deteriorada. Las elecciones generales realizadas el 7 de noviembre se desarrollaron en un clima de represión, impunidad, ausencia de Estado de Derecho y cierre de espacios democráticos, sin respeto a los estándares interamericanos sobre la materia consagrados, entre otros instrumentos, en la propia Carta Democrática Interamericana, así como las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional. Las elecciones generales tuvieron lugar en un contexto de violaciones a derechos humanos derivadas del incremento de hechos de hostigamientos, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y lideresas de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Según nos fuera informado, entre el 5 y el 7 de noviembre, más de 23 personas habrían sido detenidas arbitrariamente. Frente a la situación descrita, aunada a la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la crisis social política y de derechos humanos que afecta al país y la persistencia de una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las voces disidentes y opositoras desde las más altas autoridades del Estado, para la Comisión resulta preocupante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de denunciar la Carta de la OEA. La Comisión lamenta las consecuencias de dicha decisión para el restablecimiento del orden democrático, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Y hace un llamado al Estado de Nicaragua a reconsiderar su decisión, que a los Estados miembros de la OEA y a los órganos políticos de esta organización a entablar un diálogo genuino y de buena fe y conforme con sus obligaciones en materia de derechos humanos. La CIDH destaca que el Estado de Nicaragua se encuentra obligado por todos los instrumentos internacionales de las cuales parte. En tal virtud, reafirma su competencia sobre el Estado de Nicaragua y continuaremos ejerciendo nuestro mandato de monitoreo a través del MECENI. Reiteramos nuestro compromiso de continuar dando seguimiento a la situación de derechos humanos en el país y muy especialmente reiteramos nuestro compromiso con las víctimas y personas defensoras de derechos humanos en su lucha por alcanzar la verdad, la justicia y la reparación. Muchas gracias.
Muchas gracias, comisionada Urrejola, por su presentación. Y a continuación, tengo el honor de saludar y darle la más cordial bienvenida al secretario general de la OEA, don Luis Almagro. Señor secretario general, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Queridas y queridos colegas, 7 de noviembre de 2021, Nicaragua celebró elecciones en el marco de un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia descritos en la Carta Democrática Interamericana. Ni el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, ni el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Estas elecciones no fueron ni libres, ni justas, ni basadas en el sufragio universal, ni el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, ni la separación e independencia de los poderes del Estado. Estos principios son de carácter obligatorio, constituyen el marco jurídico en el cual deben los estados políticos, los regímenes políticos del continente afirmarse, basarse. La Corte Interamericana, bien lo decía Daniel Sobato, ha señalado que las regulaciones que implementen los estados deben ser compatibles con la Convención Americana y por ende con los principios de la democracia representativa que subyacen al sistema interamericano, incluyendo los que se desprenden de la Carta Democrática Interamericana. A pesar de las diversas oportunidades para fortalecer el proceso electoral y brindar garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno de Nicaragua optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole con ello a su gente, a la comunidad internacional, a esta organización respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido. En los últimos años, los países que integran el sistema interamericano, esta Secretaría General, por diferentes mecanismos institucionales existentes, trabajamos en este sentido. El gobierno nicaragüense, sin embargo, ignoró por completo estas iniciativas. No tomaron en cuenta las recomendaciones formuladas, no tomaron en cuenta los informes de la CIDH ni del GIEI, no tomaron en cuenta las resoluciones aprobadas por la Asamblea General o este Consejo Permanente. Se advierte que esta nueva reelección, el comandante Daniel Ortega, el gobierno de Nicaragua ha desconocido de facto los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal ya estableció que la habilitación de la reelección presidencial es contraria a los principios de una democracia representativa, cuando es indefinida y por ende las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Habíamos instalado una hoja de ruta, habíamos trabajado en la MAE OEA de 2017, que consignó obviamente recomendaciones fundamentales para llevar adelante un proceso electoral que fuera justo y transparente en el país. El informe final presentado al Consejo Permanente, en el cual el gobierno de Nicaragua agradeció la presentación, trazaba una hoja de ruta para el fortalecimiento institucional electoral de Nicaragua. Ahí había un proyecto para emprender reformas electorales y contribuir al fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral. Nada de esto se trabajó, nada de esto avanzó. Los múltiples esfuerzos que llevamos adelante, desde la Secretaría General, que llevó adelante el grupo de trabajo, que llevó adelante la Comisión Especial, definitivamente no hubo la menor insinuación al final del tiempo en trabajar en los temas de organización y transparencia. Debido a la grave situación del país, hemos enfatizado que una elección sin exclusiones, sin inhabilitaciones, con proceso electoral justo, claro, transparente, con un registro nuevo, era fundamental. Definitivamente, ese proceso quedó trunco. Y eso llevó a la debacle de la democracia nicaragüense. Es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no contó con las garantías mínimas para la celebración de comicios creíbles. El Estado no solo fue incapaz de emprender las reformas electorales que permitieran un proceso de condiciones básicas, sino que se ocupó de violar sistemáticamente los derechos humanos de la población, de la ciudadanía, cada derecho civil y político, cada derecho económico y social, cada uno de los ciudadanos, ciudadanas de Nicaragua, pero también los candidatos, también los presos políticos. La descomposición se llevó a sus extremos con la promulgación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Eso es completamente inconsistente con la normativa internacional, con los derechos humanos en el sistema interamericano y la normativa internacional de la democracia. Definitivamente no se puede hablar de injerencismo, no se puede hablar de intervencionismo. Él citaba el fallo de la Corte, lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. El artículo 1 de la Carta de la OEA es muy claro en cuanto a jurisdicción doméstica de los Estados. Esto ya en la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, no hay alma en este mundo que pueda decir que es un tema de jurisdicción doméstica de los Estados. La prisión de candidatos presidenciales y líderes opositores definitivamente se ha llevado a un extremo. Las detenidas, los detenidos, algunos con, obviamente, ética revolucionaria de verdad, la que nosotros querríamos que se asumiera acá para tener verdaderamente una Nicaragua democrática, para que definitivamente se reinstaurara el Estado de Derecho en Nicaragua. Cancelación de partidos políticos, eso fue otra dinámica que es verdaderamente inaceptable. Los ataques permanentes a la libertad de expresión, como fueron denunciados por la Relatoría, como fueron denunciados por la CIDH, como fueron denunciados por Reporteros Sin Fronteras, como fueron denunciados por la CIP. Un órgano electoral completamente cooptado al servicio del Poder Ejecutivo. Definitivamente no es este el camino a darle más derechos a los nicaragüenses, a las nicaragüenses. No es este cooptar la soberanía que definitivamente debe radicar en el pueblo, quedarse con las instituciones del Estado. Definitivamente ese no es el camino. La reforma electoral, obviamente, es simplemente un acto de maquillaje, inaceptable absolutamente. Hemos dado todas las oportunidades para que Nicaragua evitara aislarse. Hemos procurado de todas formas integrar espacios de diálogo. Hemos trabajado con ellos en la liberación de presos políticos, conjuntamente con la Nunciatura y la Cruz Roja, como fueron los presos liberados a comienzos del 2019. Definitivamente hemos trabajado para fortalecer las dinámicas de protección de derechos humanos. El trabajo que ha hecho la CIDH, el trabajo que ha hecho el MECENI, han sido fundamentales al respecto. El camino hacia adelante tiene que ser elecciones libres, libertad de los presos políticos, restauración del Estado de Derecho, restauración de cada uno de los principios establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. La comunidad internacional, la comunidad interamericana, ha trabajado con ahínco, ha ofrecido a Nicaragua mil veces volver al camino de la democracia, renovar el camino de la democracia, renovar un compromiso democrático. Verdaderamente, el mayor peligro para la democracia de la región ha sido esta erosión paulatina de las salvaguardias democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, como ha señalado la Corte. La erosión y el quiebre de la democracia en Nicaragua es algo que duele a todos, duele profundamente ver la revolución sandinista terminar en un esquema dictatorial como el que ha llegado ahora. El camino hacia adelante renovamos los esfuerzos, tenemos que renovar los esfuerzos. Debemos buscar seguir desempeñando un papel en la defensa de la democracia y los principios democráticos en Nicaragua. Debemos seguir desempeñando un papel fuerte y contundente a la hora de exigir elecciones libres y transparentes. Debemos seguir trabajando para que los derechos políticos y civiles de la gente en Nicaragua sean apoyados por la acción de esta organización. Debemos promover y facilitar el diálogo político. Debemos promover y facilitar la negociación y el consenso. Debemos hacer un seguimiento de esto. debemos obviamente llevar a un punto en que haya la liberación total de los presos políticos, la implementación de reformas electorales claras, contundentes, concretas, dejar sin efecto toda la legislación que se ha implementado, que definitivamente afecta a los derechos humanos de la gente. Estos acuerdos en el tiempo deben ser puestos sobre la mesa y deben ser endosados por todas las partes nicaragüenses. Esto es algo que definitivamente recibí el otro día y más acuerdo no puedo tener. Y la comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión, los que sean bilaterales, los que sean multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones financieras y los que tengan que ver con el multilateralismo político. Debemos seguir trabajando para que Nicaragua retome el camino de la democracia. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor secretario general, por su presentación. A continuación, saludo y ofrezco la palabra en la persona del embajador Michael Campbell, ministro asesor presidencial para Relaciones Internacionales de Nicaragua.
Señor presidente, nuevamente hemos escuchado presentaciones de supuestos informes sobre Nicaragua basados en falsedades y cuyo único propósito ha sido, es y continuará siendo promover la campaña cruel de agresiones en contra del pueblo nicaragüense. Estos informes, que sirven únicamente de caja de resonancia para las mentiras promovidas por los golpistas del 2018 y sus operadores internacionales, contradicen las reglas básicas de equilibrio, objetividad, universalidad y, sobre todo, de veracidad. A como rechazamos la convocatoria de esta ilegítima sesión, también rechazamos de la manera más categórica estos mentirosos panfletos. Basta leer las fuentes para determinar su carencia de integridad y obvia parcialidad. Tratan de mostrar un caso que solo está en la estrategia e intereses de los gobiernos que las financian. No reflejan los atroces y gravísimos ataques a edificios públicos, hospitales, centros de salud, escuelas e instalaciones de gobierno y, sobre todo, encubren los perversos ataques en contra de la población víctima de los terroristas. Nicaragüenses humildes asesinados, violados y heridos, sus viviendas arrasadas e incendiadas, el dolor de las familias que sufrieron en viva imagen la quema de sus familiares por hordas, alentadas y financiadas en el 2018 por ciertos gobiernos y agentes extranjeros. Condenamos la política intervencionista que tergiversa el funcionamiento adecuado de las organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos, que en lugar de promover el ejercicio efectivo de los derechos del pueblo nicaragüense y los pueblos hermanos de nuestra América Latina y caribeña, se suma a la maquinaria mediática y a las agresiones que atentan contra la soberanía nacional, apuntando a desmantelar la estructura funcional del Estado Democrático de Nicaragua y a destruir su institucionalidad. El dolor de las familias nicaragüenses no admite ninguna manipulación grotesca. Por ello, rechazamos absolutamente todo lo contenido en estos documentos viciados. En diversas sesiones de este Consejo Permanente y hasta en la Asamblea General, se ha vuelto notorio la práctica de la mentira en cuanto a Nicaragua se refiere. En Nicaragua el Estado de Derecho es sólido y la soberanía nacional se ejerce plenamente en defensa institucional mediante leyes debidamente aprobadas por los órganos legislativos competentes y a través de procedimientos judiciales muy claros que atienden las bases de la observancia de todos los derechos procesales de todo indiciado. A cada uno de los procesados se le aplica el principio constitucional del debido proceso, fijado en la norma constitucional, artículo 34, numeral 8, que establece que se dicte sentencia motivada, razonada y fundada en derecho dentro de los términos legales en cada una de las instancias del recurso o procedimiento y que se ejecuten sin excepción conforme a derecho. En nuestro país nunca hubo candidato detenido. Esa mentira se cae por su propio peso, por la sola evidencia de que en las publicaciones oficiales de las listas de candidatos y candidatas, en los medios de comunicación, así como en las redes sociales, ningún nombre de las personas detenidas y siendo investigadas por la Comisión de Delitos fueron mencionadas. Por otra parte, no hay ni un solo inocente siendo procesado, ni uno. A como lo hemos repetido anteriormente, los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros. Documentos que son públicos y de fácil acceso para quien quiera ver esas planillas. Basta escudriñar las ejecuciones presupuestarias de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá o de algunos gobiernos europeos para entender cómo ciertas ONGs recibieron millonarias sumas de dinero que fueron usadas para destruir y matar, para quebrar la economía y subvertir el orden constitucional. Ello sin mencionar los millones de dólares que fueron a parar en cuentas privadas y personales. Esos actos en Nicaragua y en todos los países de América y el mundo son tipificadas como delitos y se castigan con distintos niveles de pena. Pues es la vida del ciudadano, el bien jurídico protegido, el más afectado y perjudicado por la acción directa de aquellos que hoy están siendo procesados. La intención de desvirtuar la buena andanza del proceso judicial constituye una amenaza a la soberanía nacional de Nicaragua que no aceptamos ni toleramos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, embajador Campbell, por su intervención.
Sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua, en la que el señor Luis Almagro ha pedido seguir presionando a Nicaragua para que vuelva a la democracia. Hasta aquí las noticias como son.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función, no está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista.